Jeremías capítulo 26. Cuando se pasa mucho tiempo en la Biblia, se ve que temas aparecen una y otra vez, y a veces son diferentes de lo que espera. Se ve cosas sorprendentes. Por ejemplo, estudiando lo que pasó entre Caín y Abel, se ve que los dos conocían a Dios. Eran de la misma familia, pero de repente todo era muy peligroso para Abel por causa de la manera en que se adoró a Dios. Brevemente visitando esa parte otra vez, en Génesis 4:3 dice: aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Una persona adoraba a Dios de la manera correcta, conforme a la verdad, el otro no. Y de repente había un asesino, el primero. Y cosas semejantes aparecen en el Nuevo Testamento. Cristo visitó al pueblo donde creció, hablándoles la verdad, y de repente el pueblo quería matarlo. Está en Lucas 4:20. En Lucas 4:20 dice: y enrollando el libro, Cristo estaba leyendo algún texto de un profeta, dice, enrollando el libro, le dio al ministro y se sentó. Cuando uno estaba visitando, eso fue normal, uno estaba invitado a leer algo. Dice: y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él, y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían: ¿no es este el hijo de José? Dijeron: conocemos a este hombre, se creció aquí. Él le dijo: sin duda me diréis este refrán: médico, cúrate a ti mismo de tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, hasta bien aquí en tu tierra. Y añadió: de cierto os digo que ningún profeta es aceptado en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra, pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Simplemente estaba repitiendo cosas de la historia. Dice: y muchos leprosos habían en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán, el sirio. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarle. Quería tirarlo del precipicio por decirle la verdad. Esta vez se escapó, no era su tiempo de morir, pero ellos realmente querían matarlo simplemente por decirles la verdad. Esteban no era tan afortunado. Después de hablar la verdad a los judíos en Hechos 7, después de un discurso muy largo, no vamos a leerlo, pero simplemente llegando al fin dice: entonces ellos dando grandes voces se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, contra Esteban. Dice: echándole fuera de la ciudad le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Pero fue asesinado por religiosos, personas que conocían sus Biblias, personas que supuestamente eran el pueblo de Dios. Su muerte era instrumental en la conversión de San Pablo, pero San Pablo más tarde tenía casi la misma reacción con los mismos judíos. después de un testimonio en Jerusalén sobre cómo estaba él presente en la muerte de Esteban, se ve la reacción. Y otra vez, no vamos a entrar en todo, pero en Hechos 22:20 dice Pablo, cuando derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo también estaba presente y consentía en su muerte y guardaba las ropas de los que le mataban. Pero me dijo, dice que Cristo dijo, ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles, lo que Cristo dijo a San Pablo. 22. Y le oyeron hasta esta parte. Entonces alzaron la voz diciendo, quita de la tierra a tal hombre, porque no conviene que viva. El punto en toda esa introducción es que cuando hay apostasía en la iglesia, los más peligrosos son los religiosos. Podemos con esto empezar el capítulo 26. En el versículo 1 dice, en el principio del reinado de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, vino esta palabra de Jehová diciendo, así ha dicho Jehová, ponte en el atrio de la casa de Jehová y habla a todas las ciudades de Judá que vienen para adorar en la casa de Jehová todas las palabras que yo te mandé hablar. No retengas palabra, no retengas palabra, Dios dijo a Jeremías. Era uno de los festivales cuando los hombres venían de todas partes a Judá para adorar en el templo, y Dios daba instrucciones específicas a Jeremías sobre lo que tenía que decir en el templo durante esa gran ocasión. Pero dice, y no retengas palabra. Quiere decir que la tentación estaba siempre ahí. Dios tenía un tema fuerte y sabía que aún los profetas, aún con ellos había una tentación constante de suavizar un poco, suavizar el mensaje, de hacerlo un poco menos duro, menos exigente. Pero Dios quería anunciar la plena verdad sin cambios. Versículo 3. Quizás oigan y se vuelvan cada uno de su mal camino, y me arrepentiré yo del mal que pienso hacerles por la maldad de sus obras. Siempre hay ánimo, una esperanza para cada profeta, cada evangelista, que tal vez la persona recibirá bien el mensaje y como resultado entrará en una gran bendición por toda la vida. Versículo 4. Les dirás, pues, así ha dicho Jehová, si no me oyeres para andar en mi ley, la cual puse ante vosotros para atender a las palabras de mis siervos, los profetas, que yo los envío desde temprano y sin cesar, a los cuales no habéis oído, yo pondré esta casa como silo, y esta ciudad la pondré por maldición a todas las naciones de la tierra. Cuando dice lo pondré por maldición, que la destrucción sería tan grave que para maldecir a alguien dice que Dios te destruye como destruyó a Jerusalén. Los profetas, los predicadores, los evangelistas proclamaban la verdad. Normalmente se hablan algo de la ley de Dios. Dios dice en este texto, háblales de mi ley. Pero cuando el nivel de la apostasía está muy alto, esto es exactamente lo que no quieren oír. Piensan así, háblame del amor, dime algo sobre el perdón, la prosperidad, la salud, pero no me hablas de la santa ley de Dios. Versículo 6. Yo pondré esta casa como silo, y esta ciudad la pondré por maldición a todas las naciones de la tierra. Finalmente, Jeremías concluyó con la amenaza de que el pueblo terminaría como Silo muchos años antes. Bueno, ¿qué pasó en Silo? Silo, por la apostasía y la maldad de los hijos de Elí, lo leímos en el primero de Samuel, se perdieron el arca, el símbolo de la presencia de Dios. Y era una gran vergüenza. Y terminaron poniendo el nombre de un niño, un nieto de Elías, se pusieron el nombre Icabod, que quería decir que ha pasado la gloria de Dios de su pueblo. Básicamente, Jeremías dijo aquí que eso ya pasó una vez, que Dios ha entregado su pueblo a los enemigos, Y si ellos no querían hacer caso, esto iba a pasar otra vez. 7. Y los sacerdotes, los profetas y todo el pueblo oyeron a Jeremías hablar estas palabras en la casa de Jehová, y cuando terminó de hablar Jeremías todo esto, lo que Jehová le había mandado que hablase a todo el pueblo, los sacerdotes y los profetas y todo el pueblo echaron mano diciendo: de cierto morirás. Concluyeron estos religiosos peligrosos que por hablar así, Jeremías merecía la pena de muerte. Entonces, no había ninguna interrupción. Él estaba simplemente comunicando lo que Dios dijo. Y ellos dijeron: tiene que morir. Tiene que morir. Los religiosos, como antes de la muerte de Cristo, estaban agitando al pueblo, que era fácil de excitar. Los religiosos poderosos y peligrosos sabían cómo manipular a la gente en el tiempo de Cristo y aquí en este capítulo, versículo 9. ¿Por qué has profetizado en nombre de Jehová diciendo: esta casa será como Silo y esta ciudad será asolada hasta no quedar morador? Y todo el pueblo se juntó contra Jeremías en la casa de Jehová. Ya tenía todo el pueblo en su contra, simplemente por anunciar la palabra clara de Dios. Por esto Dios dijo: no retengas palabra. Porque esto era algo que la gente en su apostasía no pudieron soportar. Pero ni modo, tenía que hablar así. 10. Y los príncipes de Judá oyeron estas cosas y subieron de la ciudad, de la casa del rey a la casa de Jehová, y se sentaron en la entrada de la puerta de la casa de Jehová. Habiendo producido un gran alboroto, los príncipes, o sea, los que eran el gobierno civil, tenían que venir para escuchar el caso. Tenían que establecer una corte. No iban a permitir un linchamiento. Si querían sentenciar a Jeremías a la pena de muerte, esto tendría que pasar en una corte. Tenían que presentar su caso con evidencias, con calma, razonando, deliberando, sin prisa. 11. Entonces hablaron los sacerdotes y los profetas a los principales y a todo el pueblo diciendo: en pena de muerte ha incurrido este hombre porque profetizó contra esta ciudad, como vosotros habéis oído con vuestros oídos. Estos eran los profetas falsos. Estos eran la gente que siempre predicaban paz, paz, cuando no había paz. Se creían que tenían un caso bueno en contra de Jeremías, porque Dios ha prometido siempre proteger el templo y la ciudad. Pero estos, por no conocer sus Biblias, no entendieron que el pacto de Dios, las promesas de Dios son condicionales. El pacto es normalmente condicional. Tenemos algo semejante en el matrimonio. La mujer, en su voto matrimonial, va a jurar fidelidad a su esposo por toda la vida. Pero aún bíblicamente esto es condicional. ¿Qué pasa si el esposo decide que quiere vivir como un homosexual más tarde? ¿O qué pasa si el hombre está siempre infiel gastando dinero con sus amantes? En este caso, la mujer puede divorciar bíblicamente, aunque ha prometido fidelidad por toda la vida. Hizo un juramento por toda la vida, pero es condicional. Y fue el mismo la promesa que Dios dio a esta ciudad. Vamos ahora a Primero de Reyes 9. Y se puede ver que Dios mismo lo dijo bien claramente. En Primero de Reyes 9:1 dice: cuando Salomón hubo acabado la obra de la casa de Jehová y la casa real y todo lo que Salomón quiso hacer, Jehová apareció a Salomón la segunda vez, como le había aparecido en Gabaón. Y le dijo Jehová: yo he oído tu oración y tu ruego que has hecho en mi presencia. Yo he santificado esta casa que tú has edificado para poner mi nombre en ella para siempre. Ahí está, para siempre. Una promesa perpetua. Y en ella
estarán mis ojos y mi corazón todos los días, todos los días. Y si tú, y cuando dice sí, y si tú anduvieres, eso sí quiere decir condicionalidad. Y si tú anduvieres delante de mí como anduvo David, tu padre, en integridad de corazón y en equidad, haciendo todas las cosas que yo te he mandado y guardando mis estatutos y mis decretos, yo afirmaré el trono de tu reino sobre Israel para siempre, como hablé a David tu padre, diciendo, no faltará varón de tu descendencia en el trono de Israel. Más, cuando dice más aquí quiere decir, pero si obstinadamente os apartaréis de mí vosotros y vuestros hijos, y no guardares mis mandamientos y mis estatutos que yo he puesto delante de vosotros, sino que fueres y servieres a dioses ajenos y a los y los adorares, yo cortaré a Israel de sobre la faz de la tierra que les he entregado, y esta casa que he santificado a mi nombre, yo la echaré de delante de mí, y Israel será por proverbio y refrán por todos los pueblos. Eso es lo que pasa, es que algunos miraron la primera parte de la promesa perpetua, y dicen, ahí está la promesa, pero no querían mirar a nada de las condiciones. Dios estaba bien claro sobre la realidad del pacto condicional. Había una promesa eterna, en un sentido, sobre el templo, pero estaba cancelada cuando el pueblo se rompió el pacto. Algo semejante pasó antes en Silo, de que estaba hablando, cuando ellos perdieron la bendición de Dios. En 1 Samuel 2:30, lo que pasó en Silo, Dios prometió a Elías, tu familia siempre va a tener el sacerdocio. Dice en 2:30, por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarán delante de mí perpetuamente. Ahí está la promesa. Más, y eso quiere decir pero, más ahora, ha dicho Jehová, nunca yo talalga, porque yo honraré a los que me honran. Y los que me desprecian serán tenidos en poco. Por eso Jeremías dijo, recuerda lo que pasó en Silo, porque el mismo va a pasar aquí. Si no hacen caso. El pacto, la promesa, estaba cancelada por la infidelidad. Ahora, regresando a Jeremías, en versículo 12. Y habló Jeremías a todos los príncipes y a todo el pueblo diciendo, Jehová me envió a profetizar contra esta casa y contra esta ciudad todas las palabras que habéis oído. Básicamente, Jeremías dice que, en su defensa, las palabras no son mías. Yo no inventé nada, sino que solamente soy un mensajero y tengo que pasar a ustedes lo que recibí, sin añadir, sin quitar nada de su contenido. 13. Mejorad ahora vuestros caminos y vuestras obras, y oíd la voz de Jehová, vuestro Dios. Y se arrepentirá Jehová del mal que ha hablado contra vosotros. Ahora, con valor, sin miedo alguno, se repita la llamada al arrepentimiento a los del gobierno, a los más poderosos, sabiendo que ese mensaje duro era para todos. 14. Y en lo que a mí toca, aquí estoy, en vuestras manos. Haced de mí como mejor y más recto os parezca. Jeremías no tenía miedo. Estaba dispuesto a morir si fuera necesario. Pero no quería cambiar ni suavizar el mensaje que recibió de Dios. Ahora era como Esther en el libro de Esther, cuando ella tenía que entrar al rey sin permiso y dijo, si perezco, pues que perezca. 15. Mas sabed de cierto que si me matéis, sangre inocente echaréis sobre vosotros y sobre esta ciudad y sobre sus moradores, porque en verdad Jehová me envió a vosotros para que dijese todas estas palabras en vuestros oídos. En aquellos tiempos, como debe ser ahora, derramar sangre inocente era muy grave. Pero nosotros lo hacemos cada día en las clínicas de abortos, no pensando nada en guerras y todo, andamos derramando sangre inocente, pero en la Biblia es algo muy, muy grave. Pero ¿cómo necesitamos hombres como Jeremías en nuestros tiempos? Hombres que no tienen miedo de hablar toda la verdad, a quien sea. Que no caigan en la tentación de siempre suavizar y ablandar la palabra de Dios. Versículo 16. Y dijeron los principales y todo el pueblo a los sacerdotes y profetas, ¿no ha incurrido ese hombre en pena de muerte? Porque en nombre de Jehová, nuestro Dios, nos ha hablado. Están escuchando, analizando, considerando todo. Y dicen, mire, ni sabemos por qué quieren condenar a ese hombre. En el ambiente de la calma de una corte oficial, se ve que las cargas eran erróneas, que no había caso realmente en contra de Jeremías. Eso es como Poncio Pilato cuando entendió que Cristo era inocente. El mismo pasó en el Nuevo Testamento. Arrastraban a Cristo a la corte y dicen, pues ese hombre tiene que morir. Y dice, ¿para qué? ¿Cuál es la razón? Por eso tenemos gobiernos, hombres, magistrados que escuchan algo antes de usar la espada. En Mateo 27:20 dice, pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás. El mismo estaba pasando, los religiosos peligrosos estaban manipulando al pueblo. Y que Jesús fuese muerto. Y respondiendo el gobernador les dijo, ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron, a Barrabás. Pilato les dijo, ¿qué pues haré de Jesús? Llamado el Cristo, todos le dijeron, ¡sea crucificado! Y el gobierno le dijo, pues ¿qué mal ha hecho? Y él estaba el juez, pues ¿dónde está la evidencia? ¿Dónde está la maldad? Pero ellos gritaron aún más, diciendo, ¡sea crucificado! Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo, inocente soy yo de la sangre este justo, allá vosotros. Después ellos dijeron algo terrible, dijeron, su sangre sea sobre nosotros. Hay muchos paralelos en la historia de Cristo, y esto es lo que estamos viendo en Jeremías. El pueblo era fácilmente manipulado por los religiosos peligrosos. Y tenían la sed de sangre en una forma de linchamiento, pero los gobernadores, escuchando el caso con calma, veían que no había crimen alguno. 17. Entonces se levantaron algunos de los ancianos de la tierra y hablaron a toda la reunión del pueblo diciendo, Miqueías de Moroset profetizó en tiempo de Ezequías, rey de Judá, y habló a todo el pueblo de Judá, diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Sión será arada, arada como campo, y Jerusalén vendrá a ser montones de ruinas, en el monte de la casa como cumbres de bosque. La gente de experiencia en derecho siempre quieren considerar casos del pasado para ayudarles a llegar a una buena decisión, algo justo. Y ese Miqueas es el mismo que tenemos más tarde en la Biblia, que tiene su Biblia, que sigue la Biblia de Jonás. Y sus palabras son exactamente como se citan aquí. Para determinar el caso de Jeremías, van a considerar a otro que hizo casi el mismo bajo circunstancias semejantes. 19. ¿Acaso lo mataron a Ezequías, rey de Judá? Y todo Judá no temió a Jehová y oró en presencia de Jehová, y Jehová se arrepintió del mal que había hablado contra ellos. ¿Haremos pues nosotros tan gran mal contra nuestras almas? Ezequías era un rey bueno, un reformador, y él no mató a Miqueas, sino que lo vio como una gran ayuda en su reforma. Y así somos cuando predicamos la verdad, llamando el pueblo al arrepentimiento, hacemos la vida más fácil para los del gobierno, porque el pecado, la apostasía, siempre traiga juicios, problemas, y hace la vida más difícil para los que quieren gobernar. Los que gobiernan prefieren normalmente la paz y la prosperidad. Versículo 20. Hubo también un hombre que profetizaba en nombre de Jehová, Urías, hijo de Semeías, de Kiriat Jearim, el cual profetizó contra esta ciudad y contra esta tierra conforme a todas las palabras de Jeremías. Ahora encontraron a otro también. Y esto comprueba que lo que hizo Jeremías no era nada nuevo. Ya había una gran historia de estas proclamaciones. Desafortunadamente, los religiosos peligrosos siempre trataban mal a los profetas verdaderos de Dios. Y oyeron sus palabras el rey Joacim y todos sus grandes y todos sus príncipes, y el rey procuró matarle, entendiendo lo cual Urías tuvo temor y huyó a Egipto. Ese Joacim no era el mismo del otro rey, era un rey malvado, uno que estaba fácilmente manipulado por los religiosos peligrosos. Y dice que ese profeta no tenía el valor de Jeremías, se fue huyendo a Egipto. Ahora 22. Y el rey Joacim envió hombres a Egipto, a El Natán, hijo de Acor, y a otros hombres con él a Egipto, los cuales sacaron a Urías de Egipto y lo trajeron al rey Joacim, el cual lo mató a espada y echó su cuerpo en los sepulcros del vulgo. Lo trataba bastante mal, lo mató y le dio un terrible enterrado. Ese rey mató a un profeta de Dios y ahora el pueblo era bastante peor. Están presentando este caso como que diciendo, acabamos de matar a uno, vamos a matar otro. Ese rey derramó la sangre inocente de uno que simplemente llamaba al pueblo a la fidelidad del pacto. Era como que estaban diciendo, ¿cómo vamos a permitir otro, añadiendo pecado sobre pecado? Así que considerando todo con calma, fuera del ambiente del linchamiento, no había razón de matar a Jeremías como pensaban antes. Y se ve claramente aquí que qué fácil era para los líderes manipular al pueblo. Todo el mundo quería matarlo y ahora todo el mundo está diciendo, oh claro, sí, ¿verdad? No hay razón de matarlo. Como cuando Cristo entró en Jerusalén, todos clamaban, ¡Hosanna al Hijo de David, bendito! El que viene en el nombre del Señor, ¡Hosanna en las alturas! Y después, pasando un poco tiempo, la misma gente clamaban, ¡Fuera con este, suéltanos a Barrabás! El pueblo en su ignorancia era fácil de manipular. Y los religiosos peligrosos eran los expertos en la manipulación. Ahora vamos al último versículo 24. Y vamos a acabar. Pero la mano de Ahicam, hijo de Safán, estaba a favor de Jeremías, para que no lo entregasen en las manos del pueblo para matarlo. Un hombre con influencia estaba a su lado, aun cuando era riesgoso. Y podemos aprender de esto, hermano, que así debemos de ayudar a nuestros hermanos cuando sufran la persecución, por simplemente proclamar la verdad. A veces pasa con algún hermano cerca de ti que se sufre en el trabajo o algo simplemente porque tiene convicciones de la Biblia. A veces, si la persona está muy lejos, en otra parte del mundo, solamente podemos orar por ellos o mandarles alguna ayuda, pero no deben de estar olvidados cuando están bajo esa persecución. Eso pasa a veces. San Pablo dijo en 2 de Timoteo 4:16, dice, en mi primera defensa, estaba delante de algunos oficiales del gobierno, ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon, no les sea tomado en cuenta. Estaba dispuesto a perdonarlos porque sabía que eran débiles, pero cuando empiezan a perseguir a los hermanos, por decir la verdad, debemos de estar cerca de nuestros hermanos tratando de ayudar. Ahora, cerrando en unos puntos de doctrina, Considerando diferentes historias de la Biblia, se ve que los más peligrosos a veces son otros de la misma fe, que han abandonado la verdad, porque en el caso de Cristo, Roma no estaba en su contra. Roma estaba representada en Poncio Pilato, que dijo, ese hombre es inocente. Eran la gente de la Biblia que querían matarlo. Religiosos, peligrosos, supuestamente de la misma fe. Y si tú vienes hablando la verdad de Dios mientras otros están en la apostasía avanzada, puede estar bien peligroso para ti también. Y como otras aplicaciones que hemos visto en este libro, es relevante a nuestros tiempos, porque hoy en día, especialmente en este país de los Estados Unidos, la religión es un gran negocio. Y hay muchos que prefieren suavizar el mensaje. Y tú vienes hablando fuerte, para hey, calle, hay salarios en juego. Y los que llaman la gente a la verdad de las Escrituras pueden encontrarse bajo ataques. Básicamente, estas cosas no han cambiado en miles y miles de años. Hay iglesias en todas partes aquí que realmente no quieren entender todo el consejo de Dios. Prefieren cosas suaves, cosas fáciles, y no el consejo completo de Dios. Isaías, esto será el último versículo, Isaías dice en capítulo 39, porque este pueblo es rebelde, hijos mentirosos, hijos que no quisieron oír la ley de Jehová. Siempre esto es el asunto. Háblame de amor, háblame de perdón, háblame de prosperidad. No me digas nada de la ley. No quisieron oír la ley de Jehová que dicen a los videntes, esos son los profetas, no veáis, y a los profetas, no nos profeticéis lo recto, decidnos cosas halagüeñas. Profetizar mentira. ¿Qué son cosas halagüeñas? Muy suaves. Si se leen en inglés, dice, predican las cosas suaves. Siempre hay mucha demanda por esto. Bueno, en conclusión, si tú quieres caminar en la verdad, si tú quieres entender la palabra con discernimiento y estar siempre libre de las manipulaciones de hombres, entonces queremos orar por ti en esta mañana. Vivimos en tiempos peligrosos, créeme, hermano. Espiritualmente hablando, estamos en tiempos peligrosos y la seguridad siempre está en la verdad. Oh Padre, te damos gracias por tu palabra, que siempre podemos encontrar algo en este libro de Jeremías, Señor, algo que no hemos considerado antes, algo que es para darnos fuerza, Señor, para seguir adelante fuertes en la fe. Te damos gracias en esta mañana, Señor, y si hay un hermano que tiene que arrepentirse de algo, ayude a este hermano de pedir ayuda, de pedir oración, para que puedan poner su vida en orden. Pedimos en el nombre de Cristo. Amén.